Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde tenemos las mejores conversaciones sobre el país con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y vamos a hablar del futuro del relleno Doña Juana y del futuro de más de 6.000 toneladas de basura que llegan ahí todos los días. Este relleno tiene una licencia ambiental para funcionar hasta 2022, pero la alcaldía busca que el relleno pueda seguir funcionando 40 o 50 años más.
Y los estudios nos muestran, los hasta ahora los que nos han presentado, que el relleno sanitario Doña Juana podría tener una vida útil de 40, 50 años más si se hace lo que se debe hacer. Entonces, para ver cómo se hace para utilizar el relleno de Doña Juana todavía muchos años más, porque no existe ninguna otra alternativa posible por mucho tiempo y técnicamente no hay ningún problema con poder utilizar Doña Juana muchas décadas más.
En eso mismo coincidió Mauricio Bernal, el representante legal del Centro de Gerenciamiento de Residuos, operador de ese relleno, en una entrevista que dio a la emisora Blue Radio.
Las aspiraciones que haya Doña Juana por lo menos hasta el año 2050, ¿no? ¿Por qué? Porque el relleno tiene el área suficiente necesaria para poderse disponer las basuras de una manera técnica en este sitio. Si bien la licencia en principio está solo hasta el 2022, la realidad es que no existe ni en el distrito ni en muchos kilómetros a la redonda del distrito capital una zona donde se puedan depositar 6.500 toneladas diarias de residuos como las que se reciben acá.
Lo anterior, a pesar de las denuncias de la Procuraduría de Bogotá, que ha dicho que ese concesionario no tiene la capacidad para tratar los líquidos que salen de las basuras y estos terminan en el río Tunjuelito. Esto sumado al incumplimiento de la siembra de árboles en el lugar y las distancias mínimas de las casas de la gente que vive cerca al relleno. Y por supuesto, y eso lo pone más en contexto, la puja por quienes serán los nuevos operadores de la recolección de basuras de la ciudad, que se definirá en una licitación que ya está en curso. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de La Silla Llena. Ellos son Alberto Uribe, él es profesor titular de Ingeniería de la Universidad EAN.
Un relleno sanitario no es lo mismo que un botadero. Un botadero es cuando alguien llega y bota la basura, literalmente ahí la deja tirada y cero preocupaciones. En un relleno sanitario no, en un relleno sanitario ese tipo de cosas se controlan. Dónde se pone la basura está predeterminado por un diseño.
Y también a José María Castillo, él es el director de la maestría en gestión ambiental en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana en Bogotá.
Lo importante aquí es qué residuos deben ir a un relleno sanitario y cuáles no. Y eso amarra necesariamente la vida útil de un relleno.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Alberto y José María, este tema creo que hay que arrancar por el principio. ¿Tiene o no tiene capacidad este relleno, Alberto?
Bueno, esa pregunta hay que verla, depende del contexto en que la estés haciendo. Desde el punto de vista estrictamente de espacio potencial que se puede usar como relleno sanitario, sí tiene una capacidad bastante grande. Ahora, ¿debemos usarla? ¿Podemos usarla? ¿Existen alternativas? Eso ya es, digamos, te cambia un poco la respuesta en ese sentido.
Yo le coloco un ingrediente adicional, aparte de ¿debemos usarla o no? ¿Debemos seguir en el mismo sitio? ¿Debemos ir dándole soluciones cada 7 años cuando nos asustemos que vamos a llegar a la vida útil? Yo pienso que debemos llegar a soluciones de fondo para no seguir construyendo una solución sobre un terreno que a futuro seguirá siendo ocupado por otros actores sociales.
Claro, y ahí pues aprovecho pues para hacerle la pregunta que ya los dos planteaban. ¿Debemos hacerlo en ese mismo sitio, Alberto?
Esa es aún más complicada. Un relleno sanitario es lo que conocemos en nuestro argot de aquí de este campo como una infraestructura no deseada. O sea, infraestructura no deseada se resume en algo que muy seguramente necesitamos. Es casi imposible deshacer, o sea, no utilizarla, pero nadie la quiere. Y por nadie, y nadie, es en serio nadie.
Y nadie quiere tenerla vecina.
Nadie quiere tenerla ni cerca, ni nada por el estilo, pero desafortunadamente tiene que existir.
Claro, y ahí viene la otra pregunta que usted planteaba, José María, y es, ¿debería ser ahí o podría ser en otro lado? Que creo que será la gran pelea que vendrá de ahora en adelante, si es que ya no se está dando fuertemente.
Yo lo miro en un contexto mucho más amplio. No es ir reproduciendo el mismo mal o la misma solución como se hizo hace 30 años. ¿En qué sentido? La ciudad tiene que ir pensando en qué residuos debe llevar un relleno sanitario. No todos deben ir a un relleno sanitario. Eso implica empezar a tener estaciones de transferencia en varios sitios de la ciudad, rellenos no tan grandes, sino rellenos que reciban cierto tipo de material, estaciones de tratamiento, digamos, de material orgánico en otras partes de la ciudad. Es decir, no centralizar el problema, sino llevar la gestión integral de residuos a ámbitos de minimización, de aprovechamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final en rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios no deben desaparecer, es la forma más rápida de disponer los residuos. Lo importante aquí es qué residuos deben ir a un relleno sanitario y cuáles no. Y eso amarra necesariamente la vida útil de un relleno.
Hombre, el relleno como tal puede recibir cualquier cosa, pero también a su vez la idea no es que precisamente reciba cualquier cosa. Una, debemos disminuir la producción de residuos en general. Segundo, hay muchos materiales que consideramos residuos que tienen una posibilidad de aprovechamiento gigantesca, entonces no tienen por qué ir a relleno, ¿sí? La pregunta que de pronto ibas a hacer posteriormente es, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? Ahí está. O sea, la vida útil del relleno es literalmente el espacio que él tiene. Si tú le reduces la cantidad de residuos que llegan, eso quiere decir que su vida útil se aumenta porque va a tener el mismo espacio, pero recibiendo menos cosas. Entonces, idealmente tenemos que mandar lo mínimo posible a relleno. No podemos prescindir de los rellenos. Eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Es imposible prescindir de ellos. Pero no tenemos que mandarle todo. Y digamos que el problema que tenemos ahora es que hoy día el relleno sanitario de Doña Juana, de las 6.000, entre 6.000 y 7.000 toneladas día, hay mucho material que es potencialmente aprovechable y que no tendría por qué llegar a relleno.
En la primera sección ustedes dos planteaban que hay una capacidad limitada y dependiendo de cómo se vea a futuro más o menos limitada. Pero en todo caso los dos coincidieron en un tema y es que la gran mayoría de desechos o gran parte de los desechos que llegan allá no deberían llegar. ¿Qué alternativas, digamos, el concesionario, la persona que maneja este lugar, la alcaldía también se lo ha propuesto, ha dicho que se podrían llegar a reducir hasta 1.200 toneladas por reciclaje? ¿Qué tan factible es esto y cómo se debería hacer?
Bueno, yo sería más agresivo en la cifra. Solo ponte a pensar que Bogotá está generando entre 600 y 900 toneladas de residuos provenientes de podas de árboles y mantenimiento de parques. Eso es ramas, hojas y pasto. Eso lo puedo llevar fácilmente a un proceso de compostaje con menos impacto ambiental y ya saqué una gran proporción. Materiales potencialmente aprovechables, papel, plástico, vidrio, cartón, madera, etcétera, hay más de 1.200 toneladas, yo le colocaría 3.500 toneladas y así puedo ir sumando, o sea que el trabajo fuerte está por hacer y no está únicamente bajo la responsabilidad del Estado, de la alcaldía. Es una responsabilidad conjunta de la sociedad bogotana, industriales, el sector educativo, los habitantes de la ciudad. Todos debemos enfocar a lograr un aprovechamiento interesante que puede impactar el ciclo económico de la ciudad.
José María, pero usted dice, claro, todos tenemos que aportar. Y suponiendo que en el mundo ideal todo el mundo empezara a dividir, en un momento se propuso que las bolsas negras y las bolsas blancas, bueno, sistemas hay muchos y se pueden aplicar de muchas formas. Pero claro, esto finalmente la basura la recogen unos operadores que hoy en día están tratando de licitar por unas zonas de la ciudad, y su incentivo y la forma como a ellos se les paga es por peso. Hay un incentivo perverso ahí, es decir, para que quede claro para los oyentes, al operador se le paga por la cantidad de toneladas que esté recogiendo en la ciudad. Eso quiere decir que en últimas el reciclaje puede no ser tan conveniente para ellos, Alberto.
Sí, tal cual, mientras la estructura tarifaria esté montada sobre cantidad de residuos recolectados y dispuestos, se puede, digamos que iría en contra de la filosofía que se pretende. Ahora bien, en esta nueva licitación sí hay un componente en donde la parte de reciclaje también se remunera a sí misma por la cantidad que recoge, y están íntimamente ligadas. O sea, si a la una le va, sobre todo al de recolección, al de los carros compactadores, por decirlo así, si ellos empiezan a recoger demasiado y los otros no, el mismo Estado empieza a decir aquí hay un desbalance y lo trata de mandar hacia el otro lado. Eso es lo que pretende hacer la nueva licitación. Ahora, ¿cómo se va a implementar eso y cómo va a ser, digamos, ya en proceso operativo? Ya veremos. O sea, eso inclusive creo que lo hablamos hace unos días en otra instancia contigo, Eduardo, que la cosa sí, era un poco difícil.
En nuestro programa
que implementar lo que se quería hacer, el papel lo aguanta, pero ya volverlo real es un reto grande. Y bueno, ya salieron los pliegos de licitación y ahí están. Vamos a ver en qué termina esta situación.
Pero hay algo que puede contrarrestar ese incentivo perverso, porque es que cuando se les da la responsabilidad a los operadores de aseo de implementar la ruta de recolección selectiva, pues obviamente ellos no la echaron a andar, porque era quitarle volumen que finalmente se iba a ver representado en una reducción de sus ingresos. Pero hay algo bien interesante que viene que está construyéndose, y es un decreto que establece el aprovechamiento de los residuos en el esquema de prestación de aseo público del país, en cabeza de organizaciones de recicladores formales. ¿Qué significa eso? Que las organizaciones de recicladores formales deben constituirse con el apoyo de las empresas de servicio público en una estrategia para desarrollar todo el esquema de aprovechamiento. Desde la recolección, establecer su ruta de recolección selectiva, hasta el almacenamiento temporal, y ahí integrarlo al sistema económico. Pero se le va a cobrar al usuario, ¿sí?, un incremento en su tarifa por el aprovechamiento. ¿Qué significa eso? Que si al ciudadano se le incrementa la tarifa por la cantidad de residuos que genera, entonces va a haber un incentivo contrario al del recolector.
Claro, se le sube la tarifa. Y todo esto, Alberto, ¿cómo afecta a Doña Juana? Que es el tema del que estamos hablando el día de hoy.
Exacto, a ver. Ten en cuenta que la vida útil de Doña Juana depende de cuánto le llegue. Entonces, literalmente. Entonces, si la forma que sea, y en este caso, digamos, el aumentar la tarifa a los usuarios normalmente tiene el efecto de presionar que tú generes menos para que la tarifa te baje. Existen inclusive en ese mismo decreto están unos incentivos a que si tú como usuario separas bien, el porcentaje de recuperación se puede volver más alto, y de paso tendrías una reducción mayor en tu tarifa. Uh-huh. O sea, te está premiando por dos cosas: porque produzcas menos basura en general, y que si la que produces la separas bien,
baja la tarifa.
Bien, te baja por ambos lados. Entonces fíjate que ahí lo que tienes es dos efectos a la larga positivos hacia el relleno, en el sentido de que si se produce menos, va a llegar menos, y si tú separas, lo que separes, la idea claramente es que no llegue tampoco al relleno. Entonces van dos efectos finales de menos toneladas diarias a Doña Juana. Por consiguiente, el relleno en su concepción puede tener una vida útil más larga. O sea, o dicho de otra forma, crece más despacio.
Y ahí yo le coloco otro elemento. Nosotros no hemos visibilizado las 1.400, 1.600 toneladas de basura diaria que están recuperando más o menos 11.000 recicladores formales en la ciudad.
O sea, esas ya no llegan. Esas nunca han llegado.
Pero vía el esquema de aprovechamiento es fortalecer esa actividad de recuperación en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener o esperamos tener un impacto social de un grupo vulnerable que son los recicladores y un incentivo para que ese grupo de recicladores, en asocio con el generador, con el ciudadano que ve un beneficio en separar y recuperar, se aumente el material que tiene potencial de ser reciclado, reduciendo por ende la vida útil del relleno. O sea, es enfocar la gestión integral de los residuos desde varios campos y no únicamente en un esquema clásico de recoger las basuras y enterrarlas.
En esta otra sección del programa quisiera llevar todo esto a un aspecto social que finalmente es el que más preocupa a los vecinos de esa ciudad. Pareciera que 8 millones de personas que vierten residuos y que hacen que se recojan en su casa se desentienden de eso y finalmente esto afecta a unas poblaciones que están al lado de ese relleno de Doña Juana, que recordemos en el 97 ya hubo un derrumbe, una catástrofe fue eso, y bueno, ahí están las imágenes para que las vean. Alberto, uno cómo hace para contener esos desastres que ya vimos que pueden llegar a suceder, como en efecto ocurrió en 1997 en ese mismo sitio del que estamos hablando el día de hoy.
Bueno, la pregunta, contenerlos implica hacer bien la operación del relleno. Digamos, eso es una obra de infraestructura como cualquier obra de ingeniería que se tiene que hacer bien. Ahora, el concepto relleno sanitario implica un montón de deberes. Y el principal o la principal función de un relleno sanitario se llama aislamiento. O sea, que lo que almacenas dentro del relleno sanitario queda aislado del aire, del agua y del suelo. Esa es la idea y por eso está diseñado. Independientemente de que le llegue mucho o poquito, ese es el concepto de relleno. Si tú logras ese aislamiento en la mayor forma posible, que inclusive en el RAS pues hay unas recomendaciones de operación para que eso se logre, se minimiza todos esos aspectos negativos que la comunidad adyacente al relleno, como les decía, infraestructura no deseada, gente que vive ahí, y bueno, le pusieron el relleno al lado. Entonces, se minimizan, pero depende de que la operación sea buena, ¿sí? Errores de operación adrede o accidentales pues obviamente pueden
claro causar. La Procuraduría, ya lo decíamos en la introducción, está alertando sobre cosas que no están sucediendo bien, por ejemplo los líquidos de la basura que pueden llegar al río Tunjuelito, la siembra de árboles. Usted dice, José María, ¿se está haciendo bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de que no, si no se está haciendo bien?
Yo creo que la experiencia colombiana es que cada vez que sucede un desastre empezamos a diseñar estrategias. Mire, el relleno sanitario en este momento tiene un sistema de tratamiento de lixiviados, que es
básicamente el líquido.
El líquido que sale de las basuras. Algunos dicen que puede contener toda la tabla periódica. Pero lo importante es que el relleno sanitario ya tiene una planta de tratamiento y está buscando recircular esos lixiviados. Hay una relación inversamente proporcional entre lixiviado, generación de gas. Porque ese lixiviado, si yo lo incorporo otra vez al relleno sanitario, se va a descomponer y va a generar gas. Entonces, una disminución en el lixiviado es un aumento del gas y viceversa. Entonces, si yo logro evitar que ese lixiviado vaya a río Tunjuelo y lo incorporo en el relleno sanitario, voy a generar más gas. Y el gas está siendo aprovechado en algunas zonas de relleno para la generación de energía.
Por ahora lo están solamente
quemando. Quemando. Y pero, eso, y ya quemarlo, pasarlo de metano a CO2, es un impacto en términos de
hecho, CO2. El hecho de que esté en la antorcha es bueno desde el punto de vista de emisiones de efecto invernadero.
Claro.
Ahora, potencialmente se puede hacer eso, estoy de acuerdo. La mejor forma de tratar el lixiviado es recirculándolo a través del relleno.
¿Lixiviado igual líquido?
Sí, a ver. El lixiviado se genera de dos fuentes particulares. Una, la basura normalmente tiene agua, una humedad natural. Una cáscara de naranja tiene agua en sí misma. ¿Sí?
Entonces, deja tu basura en una bolsa durante una semana y al final
Digamos, los residuos tienen agua naturalmente. Ellos tienen una cantidad de agua. Y la otra fuente de agua que puede llegar a la basura es literalmente la que le llueve encima. Vuelvo a mi punto de por qué un relleno aísla. La idea de un relleno sanitario es que lo primero, tápelo, los residuos que lleguen a almacenamiento en el relleno tienen que ser cubiertos lo más rápido posible. Claro. Precisamente para que en Alberto, el evento de lluvia, esa agua no entre al relleno y eventualmente Alberto, salga por el fondo como lixiviado.
Claro, ¿y cuáles son las consecuencias de salud que podrían llegar a suceder ahí y cuáles son las consecuencias sociales que podrían suceder en ese lugar?
Ojo, y aquí tenemos, yo sí quiero precisar esa cuestión. Un relleno sanitario es una infraestructura diseñada y construida bajo un diseño de ingeniería. Sí, sabemos que el agua puede salir por el fondo del relleno, pero precisamente por eso existe una planta de tratamiento y tiene que, y la idea es que hay un control de todos los aspectos, gas, líquido y sólido, dentro de un relleno sanitario.
Y además está impermeabilizado.
Exacto,
por
debajo. O sea, existe, y por eso te digo, la operación de un relleno, como definición de relleno, minimiza ese riesgo. O sea, y ese es un concepto que sí me gustaría que además le pudiéramos dar al público. Un relleno sanitario no es lo mismo que un botadero. Un botadero es cuando alguien llega y bota la basura, literalmente ahí la deja tirada y cero preocupaciones. En un relleno sanitario no, en un relleno sanitario ese tipo de cosas se controlan. Dónde se pone la basura está predeterminado por un diseño. Insisto, obviamente cualquier falla en la operación puede generar consecuencias, yo diría, hombre, empezando porque puede empezar a generarse olores si no se tapa rápido.
Pero yo ahí sí te quiero, digamos, quiero mirar otra cara de esta moneda. O sea, si bien es una infraestructura técnica que tiene que ser manejada correctamente, y eso fue, y de acuerdo a tu experiencia, fue uno de los problemas del derrumbe, el manejo técnico, la falta de monitoreo del movimiento, hay un elemento que es muy difícil de controlar en los rellenos sanitarios, que son las emisiones atmosféricas. Y hablo por emisiones atmosféricas, no solamente metano y CO2, sino hay temas como óxidos de azufre, ¿sí?, temas de compuestos orgánicos volátiles, partículas, que si bien yo tengo un sistema de extracción de estos gases a través de chimeneas, hay zonas de relleno donde estos gases van saliendo.
No, pero eso, ¿sí?, precisamente eso se controla con la cobertura.
Claro, o sea, entonces, pero espérate un momento, cuando yo tengo la cobertura, ¿cierto?, necesariamente hay compuestos orgánicos volátiles que van saliendo, pero ahí es donde yo tengo que garantizar que la ubicación del relleno sanitario, ¿cierto?, esté con una zona de protección. Algunos técnicos dicen, oiga, maneje más o menos unos 2 kilómetros de distancia de la zona de generación de relleno para evitar problemas en la salud. La concentración de los gases se va disminuyendo en la distancia. ¿Qué pasa? Que la comunidad del Mochuelo está diciendo, hey, yo me estoy enfermando, ¿sí?, por IRA, por infección respiratoria aguda, ¿sí? Yo he visto informes, unos muy serios de la Universidad del Valle, de los hospitales de la ciudad, en fin, que están diciendo, hay una fuente de contaminación atmosférica en el relleno sanitario de Doña Juana, pero esta población está también en la zona de influencia del distrito minero industrial del Mochuelo, donde hay una cantidad de ladrilleros. Y tenemos una condición de contaminación atmosférica en la ciudad, ¿cierto?, que agrava los problemas respiratorios de los bogotanos. Al relleno sanitario de Doña Juana le corresponde una parte de esa problemática. ¿Cuánto? No sabemos, porque es muy difícil hacer la correlación.
Alberto.
No, de acuerdo. Y otra vez, volvamos a la operación como tal del relleno.
Pero sí, quisiera, sí, que me hiciera el énfasis en lo social, que finalmente es lo que quiero sacar
de fíjate este que extracto. Es que lo social se vuelve una consecuencia de, si tú operas el relleno, si el relleno opera como debe operar, digamos, y el nivel de cosas que están saliendo mal o regular disminuye.
Y obviamente, si no permito se siga permitiendo la instalación de gente alrededor,
hay una cuestión social, ahí hay una cuestión social también de control del propio distrito de desarrollo, de que la gente no se puede asentar. No debería estarse asentando cerca al relleno, porque el relleno está ahí, el relleno no lo construyeron ayer. El relleno Doña Juana empezó en 1982. Entonces, o sea, es lo mismo, el mismo problema que tuvo el aeropuerto El Dorado. La gente se fue sentando al lado del aeropuerto y ahora es que el aeropuerto hace mucho ruido. Pues obvio. Sí, entonces en el relleno sanitario es lo mismo. Ahora, hay un detalle de operación y eso sí pasa desafortunadamente en el relleno, es la cobertura controla muy bien la emisión, digamos, de gas en el área del relleno, y al construirle las chimeneas de desfogue se genera un sitio preferencial de flujo. Ahora, el problema que tiene doña Juana es que no todas sus chimeneas están no solo con flujo preferencial. Con flujo preferencial sí, pero no están, simplemente van al aire. Entonces lo que está controlando es que no salga en toda el área del relleno para controlar posibles incendios, pero sí sale de todas formas al aire. No toda el relleno sanitario está con el sistema de extracción forzada.
Sí.
Entonces, eso es cierto. O sea, parte de los gases del relleno efectivamente se van a ir con el viento.
En esta última sección, y en la mayor brevedad posible para no extendernos demasiado, ¿qué futuro le espera a doña Juana? ¿Va a ser ahí? ¿Va a ser en otro municipio? ¿Qué vamos a hacer con todas esas toneladas de basura? ¿Y dónde las vamos a meter, José María?
No, mira, el principal problema, ¿sí?, que tiene la gestión de los residuos sólidos en la ciudad es la toma de decisiones. ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Quién las está tomando? ¿A quién está beneficiando esas decisiones? ¿En dónde y en qué tiempo estamos diseñando las acciones? Yo pienso que, primero, el relleno sanitario de Doña Juana es la mejor alternativa para la disposición final de los residuos de esta ciudad. Solo que hay que ayudarle al relleno sanitario de Doña Juana. ¿De qué forma hay que ayudarle? Uno, atacando el principal problema de los residuos sólidos. El principal problema de los residuos sólidos no es qué tan contaminantes son. El principal problema es el volumen, la generación. Tenemos que garantizar que llegue menos cantidad de residuos al relleno sanitario de Doña Juana para aumentar su vida útil. Dos, una operación y un manejo correcto del relleno con la mejor tecnología disponible hoy y seguir incorporando tecnología que se vaya creando hacia futuro. Tres, evitar que el relleno sanitario siga siendo encerrado por población, ¿sí?, en unos sitios donde no debería estar. Y eso es planificación ambiental del territorio. Hoy, como país, tenemos una gran oportunidad, que es la transición hacia el posconflicto. El programa de vidas móviles de la Javeriana, que trabaja en esa zona, acaba de lanzar un informe. Cuando estábamos antes de la firma del acuerdo de paz, estaban llegando a Ciudad Bolívar 20 familias al día. Hoy identificaron, solo han llegado dos familias en 15 días. Una familia de Mocoa y una familia venezolana. Tenemos la gran oportunidad de asegurar un cinturón alrededor de Doña Juana para que no se urbanice.
Alberto.
Yo voy a añadir, porque estoy de acuerdo en todo lo que dice José María, yo añadiría que a futuro tenemos que pensar no solo en la optimización en el sentido de que llegue lo que tiene que llegar y no lo que no debe llegar, sino que podríamos hacer inclusive aprovechamientos tanto energéticos como de material, del material.
Ver una oportunidad y no solo un problema.
Correcto, del material almacenado. Eso además le generaría aún más vida útil al relleno, en el sentido de que tú sacas material que está almacenado, que lleva almacenado muchos años, liberas espacio que puedes utilizar posteriormente para volver a disponer y que disponga lo que tenga que disponer. Entonces, ahí imagina, eso optimiza el relleno. Ahora, a futuro sí también tenemos que tener en cuenta que hay que armonizar nuestro sistema normativo para que permita ese tipo de cosas. Hoy día no lo permite. No es que no sepamos qué hacer, es que la implementación es muy difícil desde el punto de vista del ordenamiento
país
jurídico.
De
no importa, las leyes están, pero es que las leyes se pueden derogar. Entonces, y se pueden, obviamente, se derogar con la intención de cambiarla,
porque
se tienen que modernizar y se tiene que. O sea, la ley.
Hacerle comando y control.
Y aplicar.
Exacto, la ley per se no es el problema, sino que la ley tiene que estar acorde a lo que necesitamos hacer. Si la ley es simplemente las reglas del juego, sabemos qué hacer, pues ponemos la regla del juego.
En esta última sección del programa siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una lectura. Para todos ustedes que estuvieron interesados o que quieren profundizar en este tema, lo pueden hacer. José María, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Ah, un libro maravilloso que todo el mundo tiene que leer. La encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. el cuidado de nuestra casa común. No es un texto religioso, doctrinal, sino es una forma de cómo los seres humanos entendemos que estamos con otras especies en el planeta y que tenemos que cuidar lo que tenemos en este momento.
Porque no hay planeta B, como decían recientemente a propósito de la decisión de Donald Trump de salir del Acuerdo de París. Alberto, ¿qué libro nos recomienda?
Hay uno que también va muy al lugar a lo que está pasando actualmente en el mundo y esa percepción que tienen ciertas personas, sobre todo de la ciencia y lo que la ciencia nos dice respecto al tratamiento de nuestro planeta en particular, y es El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan, el mismo autor de la serie Cosmos. En ese libro, pues, él hace una discusión muy interesante de lo que significa la ciencia. No la ciencia dura, y, o sea, no es un libro de ciencia en el sentido estricto, sino un libro donde nos dice, nosotros como humanidad, que somos hasta ahora la única especie que ha sido capaz de modificar su entorno de una forma seriamente perceptible y a nivel global, ¿qué responsabilidad tenemos y por qué la ciencia y la tecnología es nuestra mejor herramienta, no solo para mejorar nuestro estatus de vida, sino el del planeta mismo? Y una discusión acerca de cómo algunas fracciones o facciones de nuestra misma civilización se alejan del conocimiento científico y del conocimiento tecnológico por ideologías buenas, malas o regulares.
A José María y Alberto, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Vacía es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde la plataforma de iTunes, de Stitcher y del app de Acorde FD buscando por La Silla Vacía. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más libros, más invitados y más conversación.